Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García iba a estar en el programa, pero desafortunadamente tuvo problema con la batería del automóvil y me llamó de que no iba a poder llegar a tiempo al programa. Así que estamos justificando su ausencia. Bueno, quiero decirles que este programa, aunque se está grabando en este momento, va a salir al aire en los próximos días, no exactamente hoy, y por eso, pues, como quiero tocar el tema de Venezuela, que es una necesidad comentar y analizar determinadas cosas que están ocurriendo, pues puede ser que cuando el programa salga al aire, pues hayan cambiado determinadas cosas que vamos a comentar o que hayan ocurrido acontecimientos que ofrezcan una situación diferente de la que tenemos hoy. Así que quede constancia de eso. Lo primero que quería comentarles en el programa son las declaraciones que hizo Bruno Rodríguez, el canciller de la dictadura, que dijo de que Cuba no podía retirar soldados de Venezuela como le pidió o como exigió el presidente de los Estados Unidos, porque simplemente no hay soldados cubanos en Venezuela. Evidentemente, y esto es parte siempre de la demagogia política del régimen, usar eufemismos. Claro que en Venezuela no hay tropas cubanas como existieron en Etiopía, en Angola, en Mozambique o en otros países donde han habido tropas cubanas interviniendo en conflictos internos en esos países. Pero sí hay militares cubanos y sí hay miembros del Ministerio del Interior que en la temática o en la definición propia de militar, soldado, tiene una clasificación típicamente de ejército, pero militar abarca todos los sectores porque prácticamente en el caso cubano no hay diferenciación alguna entre soldados y miembros del MININ o miembros de la FARC y del MININ, porque en realidad realizan funciones parecidas en todo caso. Pero bueno, a donde quería llegar era lo siguiente: ¿cómo llegó esta presencia militar? Posiblemente el señor Bruno Rodríguez no lo sabe porque evidentemente en el año 2010 él no era parte del gobierno, hace 9 años. Él no era parte de la cúpula de gobierno de la dictadura castrista y por lo tanto pues tal vez él no tiene esta información. Pero en el año 2010 el entonces presidente de Venezuela, Chávez, le pidió ayuda al régimen castrista para resolver el problema energético que tenían en Venezuela. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque los problemas energéticos que estamos viendo hoy no empezaron ahora pues con este supuesto sabotaje que ha hablado este mentiroso de Nicolás Maduro diciendo que son sabotajes. No puede haber un sabotaje cibernético porque todo esto son sistemas analógicos, no sistemas digitales, así que no puede haber ese tipo de sabotaje que él está mencionando, eso es medio de su estupidez, pobrecito. No se olviden que estamos hablando de un chofer de autobuses, no estamos hablando de un intelectual ni de un experto, ningún graduado en ciencias políticas. Ya desde el año 2010 venían los problemas energéticos en Venezuela. Así que lo que están viendo hoy no es nada más que esa acumulación de problemas que viene desde el año 2010 y que ya en aquel momento tenía crisis, y por eso es que Hugo Chávez le pide ayuda al régimen cubano. En aquel momento nada más y nada menos que el régimen envió a Ramiro Valdés a resolver los problemas energéticos, como si Ramiro Valdés fuese un ingeniero o fuese un experto en esa materia. Lo que pasa es que Hugo Chávez tampoco nunca fue acusado de inteligente. No tenían que haber mencionado que era Ramiro Valdés la persona, porque todo el mundo en Cuba sabe que Ramiro no sabe una papa de nada de eso, de tecnología, ni de plantas energéticas, ni cosa por el estilo. Pero, en realidad, a lo que fue Ramiro Valdés allí y fue la justificación que encontró Hugo Chávez, fue realmente a organizar los servicios de inteligencia, a organizar la represión, porque Hugo Chávez ya estaba radicalizando su revolución o su régimen y sabía que iban a surgir protestas populares, que la población iba a empezar a quejarse, a protestar, a oponerse, y ya empezaba a armar este aparato represivo, militar represivo, que necesitan pues para controlar o para neutralizar a la resistencia popular. Entre las cosas que hizo Ramiro Valdés, y ustedes van a ver por qué sí hay miles de miembros del MININ, de oficiales del MININ especialmente en Venezuela, fue por lo siguiente. ¿Qué fue lo que hizo Ramiro Valdés en Venezuela? Bueno, entre otros asuntos, lo primero fue encargarse de la seguridad personal entonces de Hugo Chávez y que posteriormente pasó a Nicolás Maduro. El organizarle la seguridad personal, lo que se conoce usualmente en todos los países como guardaespaldas, un equipo de seguridad personal que garantizara o que protegiese a los dirigentes, en este caso a Hugo Chávez, lo protegiera de posibles atentados, posibles envenenamientos, posibles actividades de control de él, etcétera, etcétera. Y en eso el sistema de seguridad personal de Cuba es muy sofisticado, todo el mundo lo sabe, cómo protegían a Fidel Castro, todas las medidas que tenían, y estos eran unos expertos que lo aprendieron en la KGB soviética y en la Stasi alemana. Ramiro Valdés estuvo en todos esos cursos en la Stasi, estuvo en cursos allá en la KGB. Yo personalmente, que estuve en los archivos, mirando y revisando los archivos de la Stasi en Alemania, ahí están los cursos que recibió Ramiro Valdés y todos los oficiales que luego fueron generales del MININ, como todos pasaron cursos allí en la Stasi sobre tratamientos de detenidos, procedimientos para obtener información, control de personas, control de multitudes, control de espionaje electrónico, de espionaje por otros métodos. Bueno, repito que la primera misión de Ramiro Valdés allí, entre las cosas que hizo, fue garantizar la seguridad personal de Chávez. Segundo, manejar y dirigir, y está totalmente operado y controlado por oficiales cubanos del MININ, el sistema de emisión y control de cédulas de identidad en Venezuela. Todo el sistema computarizado, todo el sistema de emisión de cédulas de identidad en la República de Venezuela es controlado por los cubanos. De la misma manera, el sistema de pasaportes y de controles de frontera es manejado también por los cubanos. ¿Por qué está manejado por los cubanos? Porque es importante para la entrada, salida del movimiento, primero de los grupos estos guerrilleros de la FARC de Colombia y luego del ELN. Ellos son los que manejan todo este tipo de entrada y salida de fronteras, etcétera, y esto es para mantener a los venezolanos fuera de este tipo de actividad que realizan en Venezuela para ayudar a las guerrillas colombianas. Y por supuesto, junto con las guerrillas colombianas, pasa la droga, la cocaína que los laboratorios de la FARC y del ELN procesan en las selvas de Colombia y que pasa a través de las fronteras hacia Venezuela y de Venezuela a Estados Unidos y hacia otros mercados. También otro de los trabajos que ha hecho Ramiro Valdés y el grupo cubano del MININ en Venezuela y que realizan actualmente son los servicios de inteligencia. Toda la antigua DICIP, que fue disuelta y se creó el SEBIN, un nuevo servicio de inteligencia, ser renovado, cambiado, todo estructurado y controlado por los cubanos. Los cubanos son los que controlan el servicio de inteligencia, lo que es el G2 de Cuba. Esto es lo que han creado ellos en el SEBIN en Venezuela. Y todo está controlado, dirigido y manejado por los cubanos. Además, los mecanismos de represión y control de la ciudadanía. Todo esto está manejado por cubanos. La operación contra aquel oficial que se montó, Pérez, que se montó en un helicóptero y que luego se levantó en rebeldía, etcétera. Los que manejaron esa operación, los que lo identificaron, lograron la localización y dirigieron toda la operación, fueron cubanos, no fueron venezolanos, fueron cubanos. toda esta operación es hecha por cubanos. O sea, lo que quiero decir con todas estas actividades es que todas estas actividades requieren la presencia y existe allí de miles de funcionarios, de oficiales, de cuadros del MININ. Esto es un hecho, es una realidad y que ha sido denunciada por todos los cubanos recientemente. Búsquensela en Univisión y muchos de ustedes tienen acceso a eso. Búsquense la entrevista que le hace Ramos, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, la entrevista que le hace a Maduro y que Maduro termina interrumpiéndola y expulsándola, incluso deteniendo, arrestando y quitándole las cintas grabadas de esa entrevista a Ramos, donde uno de los productores de Ramos, una muchacha, se dirige a los guardaespaldas, a este equipo de seguridad personal de Maduro y le dice, tú me pareces cubano, háblame para escucharte, y el individuo no quiere ni hablar y lo que se echa es a reír porque sabe que es cubano. Búsquense esa entrevista para que ustedes vean que ahí esta muchacha productora de Jorge Ramos hace este comentario. O sea, cubanos en todas partes dentro de Venezuela. Así que el pobre Bruno Rodríguez tiene que informarse un poco mejor porque anda muy perdido con respecto a la realidad de Venezuela. Bueno, aparte, hay otras actividades también que se me habían olvidado. Por ejemplo, son los que reformaron la contrainteligencia militar. Crearon al estilo cubano los tres mandos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el comisario político y el de contrainteligencia, además del mando militar. Antiguamente en Venezuela el mando era exclusivamente militar y esta reforma que hizo Ramiro Valdés y el grupo del MININ en Venezuela crearon los tres comandos, es decir, mandos conjuntos dentro de las unidades militares. El mando político, que es un comisario político, adoctrinado, por supuesto, el comando político de la contrainteligencia, que es otro oficial, y el mando militar. O sea, para que se tome una acción en una unidad militar, tiene que haber la autorización y la coincidencia de estos tres comandos. Entonces, de esa manera, pues se evita que pueda un mando militar simplemente pues iniciar una acción independiente del mando político. Esto todo es actividad de los cubanos metidos allí. Y, por supuesto, todas estas actividades que ustedes están viendo actualmente de represión contra el pueblo de Venezuela, pues esto está organizado por los cubanos. Este sistema de cortar carreteras, de impedir que puedan los que vienen en el interior sumarse a las manifestaciones de protesta en la capital, Caracas, etcétera, es la misma mecánica operativa que usan en La Habana y que usan en Cuba para impedir que los opositores vengan de Santiago de Cuba a La Habana o que los de Camagüey puedan ir a Matanzas, etcétera. Es la misma mecánica operativa que enseña que son de los cubanos. Esto lo saben todos los venezolanos perfectamente, que están controlados por cubanos en todas estas operaciones. Es decir, que todas estas actividades son ejecutadas y realizadas por oficiales, por cuadros del MININ cubano. Así que, Bruno, alfabetícese en temas políticos de Venezuela. Quería comentarles también lo que ha ocurrido en Venezuela precisamente en el día de ayer. Acuérdense que el programa va a salir al aire con varias días por lo menos de dilatación. Lo que ocurrió en Venezuela era una gran incógnita. En primer lugar, el presidente en funciones o el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, había anunciado el inicio de una marcha que llamó Proyecto Libertad, donde era convocar a una protesta masiva en toda Venezuela el día 1 de mayo en ocasión de la celebración del Día del Trabajo y que ese era el comienzo y que luego pues se irían dando pasos para huelgas o paralización de actividad laboral en empresas del Estado, principalmente que son las que se resisten generalmente porque como son controladas por el Estado o el gobierno, pues simplemente es más difícil lograr que los trabajadores pues participen de huelgas o de paro. Y de pronto resulta que el día antes sale Juan Guaidó y comienza la actividad esta de este proyecto Libertad. Cogió de sorpresa a muchas personas y evidentemente ocurrieron muchas cosas raras en el día antes del día primero, o sea, el día 30 de mayo. Ocurrieron muchas cosas raras. ¿Cuáles son? La primera es la liberación, pues estaba preso en prisión domiciliaria, aunque con una fuerte custodia policial, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, que fue liberado por los militares, que lo tenían bajo custodia en su propia casa, estaba preso en prisión domiciliaria. Fue una sorpresa para todos. Y luego la convocatoria, porque fue una convocatoria improvisada a las 5, casi a las 6 de la mañana, de pronto caída todos los servicios de internet, quiere decir de comunicación, los teléfonos quedaron prácticamente, la mayoría de los teléfonos quedaron mudos. O sea, ocurrieron cosas muy raras en el país. Entonces, la comunicación para que las personas participaran en este adelanto de la Operación Libertad tenía que ser boca a boca, muy difícil, y a las 6 de la mañana realmente ocurrieron cosas muy raras y que tenían muy intrigados y muy sorprendidos a todos los venezolanos, a los observadores internacionales, a todo el mundo los tenía sorprendidos. ¿Qué está pasando? Segundo, no salen los colectivos a la represión, no salen los militares a la represión. Ocurrieron asuntos muy raros que no eran habituales en la Venezuela de hoy. Y hubieron grandes interrogantes. Nicolás Maduro no aparecía por ninguna parte, no habían declaraciones oficiales. Así transcurrió casi todo el día hasta que en horas de la tarde por fin hubo un video donde el jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, pues hace junto al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, presenta un video televisión oficial diciendo de que las Fuerzas Armadas continuaban fieles a la Constitución, fieles a la libertad, fieles a esto, fieles a aquello, fieles al otro. Pero algo sorprendente, no mencionan a Nicolás Maduro en ninguna parte de su declaración. No mencionan al régimen en ninguna parte de su declaración. O sea, todo muy sospechoso y muy raro. Y así fue que transcurrió el día 30. Pero al amanecer del día primero, el día primero de mayo, ocurrieron también cosas muy significativas. Continuaba la internet fuera del aire en todo el país. Muchos achacaban que era una interferencia china que ha tenido este tipo de actividad y la realizan en China para evitar que los chinos, el pueblo chino, tenga acceso libre a la internet, y bloquean prácticamente las señales en casi todo el territorio chino y solamente la dejan llegar a los determinados lugares que les interesan a ellos, que son los bolsones económicos estos que tiene China. Pues parece que apagaron a toda Venezuela de internet, o aparte que les interesaba de Venezuela. Pero han habido varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que han salido a explicar la situación. ¿Qué han dicho varios funcionarios? Bueno, el primero fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, donde dijo que se había comunicado con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, para hacerle saber el disgusto y la preocupación que tenía Estados Unidos por la interferencia de Rusia en el asunto. Según el secretario de Estado, todo estaba ya arreglado para que Nicolás Maduro abandonara el país. Nicolás Maduro se iba del país hacia Cuba en un avión y que fueron los rusos quienes lo disuadieron de esa idea. Esto es lo que dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, y yo no creo que bajo ninguna circunstancia el secretario de Estado de los Estados Unidos va a decir algo públicamente que sea mentira. Así que yo tomo como cierto lo que ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos en su comunicación con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y la versión que ha dado de estos hechos. Luego aparece el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, digamos la tercera personalidad política de los Estados Unidos, John Bolton, y dice de que los mandos militares y judiciales le hicieron saber, y menciona específicamente a Vladimir Padrino, jefe del Estado Mayor, menciona al jefe de la Casa Militar de la Presidencia y menciona al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, diciendo que los tres le hicieron saber a Nicolás Maduro que tenía que salir del poder y que Maduro accedió y que Maduro no le quedaba más alternativa que hacerlo, y que por la intervención de Rusia es que se había frustrado este proceso que iba a darle una solución pacífica y razonable al tema de Venezuela, que había un plan, o sea que había un modelo a seguir donde en menos de 12 meses habrían elecciones libres en Venezuela, donde habría ayuda masiva económica para levantar el país y donde se iban a resolver todos los problemas de Venezuela y se le iba a entregar nuevamente la soberanía al pueblo de Venezuela sin derramamientos de sangre para que escogiera a sus líderes políticos y decidiera el rumbo como había sido hasta que llegó Nicolás Maduro y interfirió con todo esto y estableció una dictadura y se ha perpetuado en el poder. Y finalmente, Elliot Abrams, que explicó mucho más detalladamente cómo se había logrado este consenso, este acuerdo, que era una solución lógica, una solución razonable, que evitara el derramamiento de sangre. Sabemos que la abrumadora mayoría del pueblo de Venezuela está en contra de Nicolás Maduro y en contra del régimen. Se demostró en la última elección que hubo, y a pesar del fraude de todo, pues lograron el control total, absoluto de la Asamblea Nacional. Así que yo creo que estamos ante una gran interrogante de qué va a pasar en Venezuela, y solamente el tiempo, las próximas horas, nos podrán decir cuál es la solución que va a tener Venezuela. Así que esperemos a ver qué sucede. Ahora terminó el tiempo del programa y ahora solamente me resta pues despedirme de todos, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
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 Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras. Vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso. Nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.